Siempre he dicho que una buena copa de vino trae consigo conversaciones transformadoras que nos ayudan a cambiar y crecer. Aquí platicaremos de cosas que nos pasan todos los días, nuestros problemas, emociones, situaciones, feminismo, una pizca de chisme y un toque de amor propio. Hoy más que nunca tenemos que hablar sobre nosotras y nosotros, tanto como nos sea posible, y así cuestionarnos, informarnos, motivarnos y lograr ser seres humanos libres y resilientes. Mi nombre es Daniela Huerta y esto es Te Invito a un Vino. Hola, ¿cómo están? Espero estén muy, muy, muy bien. La verdad, yo estoy muy feliz de poder seguir aquí cada uno de los episodios y en diciembre, ¿no? Que diciembre ya es como que se siente la Navidad, ya saben, no sé, ya tu mamá sacó el pino, tú dices, ok, ya, it's feeling, y empiezas a usar cosas como de Navidad, de que galletas, chocolate, aunque todavía falta pues, 2 semanas para Navidad, tú ya empiezas con el chocolate o empiezas con tus calendarios de Adviento y todo ese rollo, ¿no? Ya saben, ¿no? Como el mood de Navidad, ya te pones a ver películas de Netflix, aunque todas estén repetidas y dices, no manches, está la vida yo pasado, pero no importa, es Navidad, hay que verla. Entonces, ya empieza el vibe de Navidad, ¿no? Pero antes, justamente en que empezamos diciembre, hubo un día muy importante en noviembre, que es el 30 de noviembre, ¿no? Y el día de hoy justamente quiero hablar de este día y en general el tema que abarca este día. El Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, los TCAs, y bueno, lo que mucha gente conoce como los trastornos alimenticios, ¿no? Y yo sé que tal vez para muchos dicen, güey, ya, eso pasado, no vamos a hablar de eso. ¿Y por qué en diciembre si ya eso fue en noviembre? Y yo digo, bueno, porque es necesario, ¿no? No sé si se le puso mucha atención a este día como particular, yo no lo vi en redes sociales y quise hacerlo porque creo que es importante traer estos temas a la mesa, quitarnos la banda de los ojos de que eso ya no hay que hablarlo, eso se queda escondido, porque lo que se invisibiliza, lo que no se dice, lo que no se nombra, no existe. Y de esa manera hemos invisibilizado muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de este tema desde mi propia experiencia, desde mi perspectiva y desde donde yo sé, ¿ok? Como una persona que ha tenido un pasado tumultuoso con la comida, con el amarse a sí misma, con muchos problemas que yo les he contado aquí en el podcast. Y el día de hoy, pues, digamos que en mi regreso, después de casi un mes de estar ausente por cosas que ya les platiqué en redes sociales, de que tuve un proyecto muy grande con mi grupo, donde estuvimos platicando sobre equidad de género. Si quieren, aquí como un pequeño sponsor, pueden ir para allá a checar todo en la página de He For She, en Facebook o Instagram, ahí está todo, estuvo muy bueno los 3 días que hablamos sobre violencia de género, pero bueno, ya, cerrando ese gap, pues por esa razón no estuve aquí y justamente quería venir a hablar de este tema. Ya tiene tiempecito, pero no había encontrado como el momento perfecto. Entonces, antes de que acabe el año, cerrando con broche de oro toda esta primera temporada del podcast, pues quiero venir a platicarles sobre los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, pues vamos a empezar, vamos a irnos un poquito desglosado desde qué son, cómo se dan, cuáles son, cómo lo hemos encontrado en nuestra vida, si hemos estado en alguno, a lo mejor un poquito, o realmente no los han detectado. Aquellas personitas que me están escuchando y que a lo mejor viven con un trastorno de la conducta alimentaria, igual vamos a platicar un poquito de pues la experiencia, ¿no? Y tratar de ser muy conscientes. El propósito del episodio de hoy es eso, la conciencia y la no estigmatización de este tipo de trastornos. Y empezar a no normalizarlos, o sea, decir está bien, sino a entenderlos y hacerlos visibles, porque es una lucha que muchas personas en este mundo llevan y que muchas veces minimizamos y creemos que es parte de la vida tenerlos. Entonces, pues vamos a platicar de eso durante este episodio. Así que si vas por el momento, pues vamos a empezar. Bueno, ¿qué son los trastornos de conducta alimentaria? ¿A qué llamamos TCAs? ¿No? Porque es como la pregunta, yo creo que más bien a nuestra cabeza cuando decimos TCA, ¿no? Incluso pudimos ver en redes sociales, aunque sea un poco el TCA y no sabemos qué onda, ¿no? Pues el trastorno de conducta alimentaria son trastornos psicológicos graves, digamos, que conllevan alteraciones de la conducta alimentaria, tal cual, o sea, que hacen que la percepción con la comida sea diferente. En este caso, las personas que sufren de estos
trastornos de conducta muestran una fuerte preocupación en la relación con su peso. Es decir, no solamente es cómo me veo y ya, porque estoy de una manera, sino también que se relaciona con los alimentos la idea de estas conductas, ¿no? Es decir, la imagen corporal, la alimentación, entre algunos otros. Debido a esta alteración de la percepción, se pueden desencadenar enfermedades, pues, físicas bastante importantes y en casos extremos se llega a provocar la muerte, ¿no? Por la inhibición de la comida o por algunas otras cosas que hacen con la comida, ¿no? Siendo este, digamos, las causas más frecuentes en el suicidio o desnutrición, ¿no? Ya en otros términos muchísimo más elevados, ¿no? Y pues mucha gente piensa que esto es algo como que todas las personas llegan a padecer en algún punto de su vida por pues la inseguridad que se vive pues a cierta edad, ¿no? Para tratar esto sí hay, pues digamos así, tratamientos, ¿no? O sea, tratamientos largos y complejos y digamos que se tiene que hacer mucha conciencia sobre la enfermedad, tanto por la persona afectada como las personas que están alrededor, ¿no? Es decir, y es que el problema con los TCAs es que normalmente las personas que llegan a vivirlos en una manera, digamos, no tan directa o de que con tanta obviedad, no sé si llamarlo, pues piensan que es normal, ¿no? No se dan cuenta que a lo largo se va desarrollando el trastorno. Y esto es muy común porque, o sea, les estoy hablando desde mi experiencia, no quiero que nadie me diga, es que tú estás diciendo, no, yo no sé, yo soy una persona que lo va a contar desde su experiencia y a partir de ahí les voy a decir cómo es o ha sido el proceso para mí, ¿no? Pero hablando desde esta parte, pues uno piensa que es algo que se da y lo tienes. Por ejemplo, los más comunes que nosotros conocemos y nosotras conocemos son la bulimia y anorexia, ¿no? Que es como los típicos. Bulimia es vomitar, ¿no? Lo comes y lo vomitas. Que también tiene que ver con los atracones, que es justamente otro trastorno de la conducta alimentaria. Y también la anorexia, ¿no? Que es como dejar de comer, llevar un control muy específico de lo que comes, evitar la comida, etcétera, ¿no? Pero previo a llegar a esto, hay pasitos que se desarrollan, digamos, para ya hacerlo todavía más visible. Pero antes de eso, pues quisiera que nos fuéramos paso a paso y ver cuáles son las causas que conducen a los TCAs, ¿no? Es algo que no se manifiesta de repente, justamente, como les decía, que es como de que, ay, va, voy a ser bulímica o voy a ser anoréxico o anoréxica, ¿no? No es algo que se presente sin dar avisos, sin dar indicios. Son muchos los factores que normalmente intervienen a su aparición, a que sean visibles, ¿no? Al ser trastornos de este origen, pueden tener miles y múltiples factores. No solo es un detonante o una causa específica que te traumó o te lastimó o hizo que te sintieras de tal forma, ¿no? Existen incluso factores de tipo genético, o sea que ya vienen pues en nuestros genes, que determinan o ayudan a maximizar los factores de riesgo, ¿no? También, obviamente, psicológico, sociocultural, donde nos desarrollamos, lo que nos dice nuestra cultura, nuestra sociedad, de cómo debemos vernos, comer, actuar, ser, ¿no? Incluso la familia debe influir muchísimo en nuestra percepción de la comida y nuestro cuerpo, esa relación, y obviamente también la personal. ¿Cómo nos sentimos nosotras, nosotres en relación a esto, en relación a la comida, a nuestro cuerpo, a cómo nos vemos, a lo que deberíamos de ser? De entre estos factores, normalmente podemos llegar a encontrar precipitantes o predisponentes, es decir, que dan pie causal a que algo pase. La interacción entre estas dos ideas pues puede generar una, digamos, insatisfacción corporal que desemboca a un deseo de adelgazar. Esto es para mí el básico y principio para entender los TCAs y para entender también la cultura que tenemos del odio en nuestra sociedad. ¿Por qué? Normalmente, y esto yo ya se los he platicado un poquito aquí en el podcast, de la gordofobia, ¿no? Traemos discursos de que no, es que seguramente tú estás gorda y no eres saludable. O seguramente tú promueves la obesidad o empiezas a decir un buen de cosas contra una persona que es gorda, ¿no? Sin ponerle connotación negativa a la persona gorda, porque no es negativo, solamente es un adjetivo calificativo. Y cuando tienes a esta persona gorda enfrente, tú lo primero que dices, seguramente ella o él no se cuida, no hace ejercicio. Y empezamos a relacionar todos estos conceptos con delgadez. Y también empezamos a entender que delgadez es sinónimo de salud, es sinónimo de, aparte de un good looking person, una persona guapa, atractiva, cuidada, fitness, ¿no? Estos conceptos que tenemos en la mente de nuestra sociedad, y empezamos a asociar cosas buenas con delgado y cosas malas con personas gordos o gordas. Y entonces empezamos a tener ideas sociales que imponen a las personas a verse de tal o cual manera. Tenemos problemas tan intensos más allá de la delgadez, de empezar a decir, es que como eres gorda, deberías morirte. O sea, ¿qué pasa en nuestra sociedad que deberíamos empezar a creer eso? Ah, es que eres ahora demasiado flaca, pues no encajas. Entonces, empezamos a entrar en patrones socioculturales donde tenemos que dar complacencia a muchas personas en nuestro entorno. Y la verdad, darle complacencia a todo el mundo, pues está complicado, ¿no? Entonces tratas de meterte en el estándar que la persona te pide. Ok, tengo que ser delgada, porque ser delgada es sinónimo de bonita o bonito, guapo, guapa, ¿no? Y si no lo soy, pues no entro. Entonces, la interacción, como esto les decía, que son predisponentes a generar una insatisfacción corporal, es decir, que las personas no se sienten cómodas con su cuerpo, cuerpa, entonces desemboca un deseo constante de adelgazar. Si yo posiblemente tengo salud en el aspecto de que como bien, hago ejercicio, lo que ustedes quieran, y también entender que comer bien no siempre significa tener salud, pero digamos que todo está bien, sus niveles en la sangre están chidos, todo en general, ustedes van al médico y el médico o médica les dice, sí, Simón, todo está chingón, ¿no? Pero tú ves, no sé, en redes sociales, porque las redes sociales ayudan mucho en esto, una morro, güey, que te dice, no, pues es que aquí yo tengo la verdad absoluta, soy el coach fulanito y yo digo que ser saludable es comer puro acai bowl todos los días a tal hora porque pues así yo digo, ¿no? Entonces tú te lo crees y te das cuenta que pues el coach se ve súper delgado, él promociona cosas chidas, a la gente le gusta, que es la aprobación. Entonces yo digo, me tengo que ver así porque pues él dice que eso es saludable, aunque yo de manera médica tengo el registro de que soy saludable. Entonces empezamos a caer en roles e ideales de lo que debería ser, ¿no? Y empezamos a tener un deseo constante de adelgazar. Entonces, ¿en qué estamos jugando, no? ¿O a qué estamos jugando, no? Si empezamos a poner nuestra salud en tela de juicio ante esos medios. Pero bueno, ya continuando con los trastornos de conducta alimentaria, que de hecho este ejemplo que les di es un ideal de lo que puede generarse o desde dónde puede partir un trastorno de conducta alimentaria, pues digamos que sí tiene ciertos objetivos o donde se puede desarrollar de una manera más constante o con mayor incidencia, ¿no? En este caso, tristemente, gracias a los maravillosos estereotipos de género que tenemos en nuestra sociedad, pues sí tenemos un índice de dónde se desarrolla, que normalmente son mujeres, es decir, población femenina, entre 12 y 21 años, entre su pubertad y adolescencia, donde apenas te estás desarrollando, donde apenas estás queriendo conocer el mundo y donde tristemente nuestra sociedad te empieza a decir, es que no, así no debes hacer, aunque tu cuerpo apenas está explotando en lo que se puede convertir, ¿no? Pero de esa manera ya te está imponiendo chingos y chingos y chingos y chingos de cosas, ¿no? Entonces tenemos una tendencia de anorexia con un 0.3% y bulimia de 0.8% en los TCAs, ¿no? Alrededor del 3.1% son de población femenina, de los que viven a nivel mundial. Entonces sí tenemos una mayoría de mujeres que viven con estos trastornos. Y miren, yo aquí me voy a meter un poco feminista, pues ya saben cómo soy. Pues porque traemos esta idea de los roles de género, esta idea de los estereotipos de género, esta idea de cómo debe verse la mujer. Es que tiene que ser guapa, 1.70, delgada, depilada. O sea, empezamos a meter los estereotipos y cánones de género súper, súper cañón. Entonces la mujer se ve encapsulada que si a sus 12 o 21 años en este lapso no se ve de tal manera, una, no va a ser aceptada por la sociedad, dos, no va a desear ser deseada pues por el hombre porque heteropatriarcado, Y si no eso, pues no va a poder tener una vida hermosa y linda porque pues la sociedad no le parece tal cual. Entonces, si se sale y se empieza a salir de los cánones de belleza tradicionales, de que empieza, es gorda, de que no mide eso, de que, no sé, miles de una de cosas que se utilizan para entrar en la idea y el subjetivo de belleza, pues empiezan a tener trastornos muy cañones y que pues, tristemente, como les dije al principio, terminan en una alteración psicológica y se convierten en ese trastorno, ¿no? Más allá de que a lo mejor, no sé, tú digas, es que yo no me siento bien con mi cuerpo, ok, eso está, digamos, pues mal porque la sociedad te dijo que te debes de sentir mal con tu cuerpo, o sea, no es tu culpa, pero hay personas que nos clavamos, o sea, han clavado tanto con eso, con esa relación entre la comida, porque te dicen que comer mucho está mal o que comer muy poco también está mal, y la percepción que tienen de tu cuerpo, de algo que es tuyo, ¿sí? Y tú empiezas a cambiar eso en relación a lo que la gente piensa. Entonces, sí está mal, pero hay personas que todavía lo desarrollan más cañón que son las personas que tienen TCA, ¿no? Y bueno, en general se considera tristemente que ser mujer, adolescente y también practicar altos deportes con exigencias estéticas, porque pues sociedad, como el ballet, el atletismo, la natación sincronizada o gimnasia, pueden ser algunos de los deportes también que dan perfiles o se han calificado como perfiles a mayor riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, y volvemos a caer en ciertas exigencias o normas que te pide la sociedad para verte tal cual. Incluso se han considerar, no sé si han visto esta increíble gimnasta mexicana, ay, se me fue, Alexa creo que se llama, no sé si estoy mal, una disculpa porque se me fue el apellido, pero Alexa, por ejemplo, no entra del ideal o tipo de gimnasta delgada, pues con piernas largas o como debe verse una gimnasta tradicional, ¿no? De lo que hemos creído en nuestras mentes. Entonces empieza a salir de los regímenes porque no entra, ¿no? Más allá del deporte en sí que practica. Y dentro de estos mismos deportes puede ser un ejemplo también. No digo que sean los únicos. Por ejemplo, las modelos que entran de la forma estereotipada que deben de verse, delgadas, unos 70, rubias, labios grandes, etcétera, pues también pueden llegar a pasar por estos trastornos, ¿no? Y bueno, tristemente, gracias al heteropatriarcado y gracias a nuestro sistema, pues las mujeres son en quienes están más presentes que los hombres. La proporción de hombres que llegan a presentar estos trastornos de conducta alimentaria es 1 por cada 9 mujeres. Entonces, está cañón, ¿no creen? O sea, como pues nuevamente somos, pues sí, las oprimidas en este mismo sistema, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría pasar a platicarles algo que se me hace bastante interesante de la apología de los trastornos de conducta alimentaria. Y justamente esto, porque desde hace algunos años ha aparecido un factor de riesgo bastante interesante relacionado con el desarrollo y malentendimiento de los trastornos de conducta alimentaria, pues esta apología de la red de anorexia y bulimia es una apología que consta de varias páginas web, cuentas en Instagram, en varios lugares, en los que se presenta la anorexia y la bulimia no como enfermedades mentales, escuchen, no como enfermedades mentales, sino como estilos de vida. Óiganme, Dios mío santo, y todo. La anorexia y la bulimia en varias de estas páginas, bueno, yo me acuerdo cuando estaba más niña, si las llegué a ver, son llamadas como si trataran de dos amigas, les digo también, porque pues se presentan más en las mujeres, y Ana es anorexia y Mía es bulimia. O sea, mi pregunta es, ¿qué tan estigmatizado se tiene el problema de bajar de peso o el de verse de tal manera para que se consideren estilos de vida? Por eso es que a veces me frustra tanto y me choca tanto ver cuentas de Instagram donde ponen ser no sé qué es un estilo de vida, o verse tal cual es una decisión de todos los días, o hacer ejercicio a las 6 de la mañana, que está bien si quieres hacer ejercicio a las 6 de la mañana, a lo que me refiero es de que ponen como de que sí, debes todos los días hacerlo y si un día no lo haces estás mal, no, ¿saben? No me refiero a que esté mal que hagas ejercicio, haz ejercicio si quieres, ¿no? Pero esta idea de volverte o entrar en esta idea de verte de tal manera todos los días y si no estás mal, me frustra mucho, porque entonces tenemos en redes sociales personas que dicen saber lo que está bien para tu cuerpo, una persona que ellos y ellas no conocen, pero pues tú te vas a creer que está bien, ¿no? Entonces, estos estilos de vida, o la palabra estilo de vida, a mí me molesta mucho, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Y bueno, ¿a qué tipo de páginas se hace apología de la anorexia y la bulimia? Pues en general son muchas páginas, desde blogs, cuentas de Instagram, foros, chats, perfiles de redes sociales que les decía, webs, aplicaciones para dispositivos móviles, etcétera, ¿no? El acceso es posible desde cualquier aparato con conexión a internet, o bueno, lo que sea, ¿no? Obviamente. Y bueno, fíjense, aquí quiero entrar en un debate con ustedes que me están escuchando. No a fuerza la página tiene que llamarse Mía o Ana, o aquí te ayudamos a ser bulímica y anoréxica, o aquí te ayudamos a verte delgada de esta manera. No necesariamente. Gracias a esta idea de estilo de vida, gracias a esta idea de bajar de peso, a la dieta de la manzana para no sé qué, o la dieta de la lechuga, o sepa Dios, he visto tantas dietas tan tontas y la cultura de las dietas es otro rollo, que les empezamos a disfrazar con estilos de vida saludables, ¿no? Incluso personas que no tienen idea de lo que es estilo de vida, incluso personas que solamente se han enfocado en el bajar de peso y no realmente en cómo aprender a comer. ¿Saben? En cómo comer de manera saludable, cómo no sentirte mal con la comida, tu relación con la comida, ¿no? Y tenemos varias personas en redes sociales que no las voy a culpar a ellas de hacerlo, porque al final del día también son víctimas del mismo sistema que les dice que bajar de peso está bien y que ser delgada es lo ideal o delgado, ¿no? Y no en decirnos, no. Cada quien tiene un cuerpo diferente, evoluciona diferente, va a cambiar de manera diferente, va a comer de manera diferente, todo influye, ¿no? Pero lo que sí me molesta es que perpetúen este sistema, ¿no? Al final del día, ¿qué es lo que hace que se vuelva rentable? Pero bueno, ¿quiénes crean estas páginas? Pues normalmente son personas que están detrás e incluso, esto está bien interesante, son personas que también han sido afectadas por los mismos trastornos de conducta alimentaria. Son personas que han encontrado en el bajar de peso sentirse bien, que buscan la aceptación normalmente con el bajar de peso de sentirse bien. Ojo, quiero dejar súper claro, no estoy satanizando el bajar de peso. No estoy diciendo que esté mal bajar de peso o encontrar tu peso ideal o sentirte bien y estar saludable. No estoy satanizando eso. Lo que estoy diciendo que está mal es que nuestro ideal de bajar de peso esté asociado con nuestra idea tal cual de la sociedad, de cómo vernos y a partir de ahí generar un trastorno que tu ideal o tu goal en vida sea bajar de peso porque si no, no eras aceptada. No sé si me explico. Pero bueno, como les decía, las personas normalmente que dirigen este tipo de páginas, cuentas, incluso perfiles públicos, pues son personas que también han sufrido a lo mejor estos trastornos o incluso que interactúan con esas mismas páginas, ¿no? Tristemente y normalmente suelen ser chicas de las mismas edades o que bien igual están en la idea o están en el riesgo de padecer algún trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y bueno, ¿qué hay en ese tipo de páginas o en ese tipo de cuentas, etcétera? Pues van desde compartir trucos, es que esto está heavy y me da mucha rabia porque esto yo lo vi en algún punto cuando era más pequeña. Y es que hay trucos para ocultar la enfermedad. O sea, ya cuando sabes que lo tienes, o sea, que te das cuenta, bueno, tristemente por un auto, ¿cómo se llama? Autodiagnóstico. Estas páginas sí existen y yo me acuerdo de haberlas visto en algún punto, donde te das tips o trucos o hacks para que la gente no sepa que eres anoréxico o bulímica, entre otros, o no tienes atracones, para conseguir una pérdida de peso o realización, por ejemplo, carreras de kilos o baja de... o esto que es el más típico y más normalizado, no lo quiero satanizar, pero el baja de queso... baja de peso en 21 días, no sé si lo han visto. Consiste igual en personas que compiten no solamente contra ellos mismos, sino contra otras personas en quién baja de peso, quién se hace más delgado. Y bueno, normalmente ese tipo, ¿no? Les digo, hay dos partes donde realmente lo hacen de una manera muy visible y hay otros donde se disfrazan como de el buen estilo de vida. Entonces, yo sé que todo lo que hemos platicado, pues ahorita suena un poquito triste y suena, pues yo creo bastante, no sé, pesimista, tal vez. Pero bueno, Ya ahora pasándonos como a la parte de reflexión, que ya quiero acabar esto porque sé que llega a ser mucho para muchas personas. Existen creencias falsas de los TCAs y bastantes son, les digo, con el estigma que tenemos de no mencionarlos. Les repito, lo que no se menciona no existe, lo que no se menciona pasa desapercibido, lo que no se menciona no se habla, se le quita la importancia que debería de tener. Primero, mucha gente cree que la anorexia y la bulimia son los únicos TCAs, pero de hecho, además de la anorexia y la bulimia, existen otros TCAs, por ejemplo, como el trastorno del atracón, que justamente les decía que son personas que pasan por cierto tiempo de no comer, porque pues entramos en estas ideas del fasting o el ayuno intermitente, que es... Y de la nada, pues tenemos mucha hambre porque ya no aguantamos, porque empezamos a comer de más en cierto punto, ¿no? En vez de continuar y saber, y de manera intuitiva saber lo que nuestro cuerpo quiere, y pues tenemos eso, ¿no? También tenemos el trastorno de conducta alimentaria no especificado, el TECNE, y otros como el PICA, que es el trastorno por ruminación, y el trastorno de evitación, restricción de los alimentos, que son como más específicos que a lo mejor se pueden presentar dentro de la anorexia y la bulimia, pero bueno, ya... Les digo, yo no sé mucho de esto, pero de lo poco que he leído, pues tiene que ver con eso, ¿no? Incluso, fíjense, esto es bien interesante porque incluso hablamos de nuevos trastornos presentes gracias a la venida de las benditas redes sociales y que tienen que ver con la ortorexia, la obsesión por siempre alimentarse de manera suave, esto de que si esto no tiene cosas, vegano, soya, lo que sea, no es saludable, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal, solamente que la obsesión por ello pues llega a ser incluso considerarse un trastorno. Igual la vigorexia, este yo ya lo había escuchado cuando era más pequeña, la idea de la obsesión por el deporte acompañada de una dieta estricta, incluso de verse o tal manera escultural o estética, y la adicción por la comida, ¿no? Ese deseo intenso hace un tipo de concreto de alimentos y que en algún punto pues es el hartazgo, ¿no? De que ya no aguantas comer cierto tipo de alimentos. Bueno, otra parte importante de los TCA o estigmas de los TCA es que la anorexia es el trastorno más frecuente. Que es como lo que yo me acuerdo que estaba en secundaria y todo el mundo decía, es que cierta persona es anoréxica, ¿no? Y ya tú la querías ver súper delgada, ¿no? Y aunque el TCA, este TCA justamente, es el más conocido, tristemente, tal y como refleja, pues, esta guía práctica de los trastornos de conducta alimentaria, y hay más casos de bulimia y trastorno de la conducta alimentaria no especificado que la anorexia. Entonces, no. La anorexia no es el más común, tristemente, puede ser la bulimia y justamente otros que no se han diagnosticado, incluso que no se les ha puesto nombre, pero no es el único, tal vez es el más conocido, pero no es el único. Y ahora justamente les decía que cuando uno sufre un TCA, la gente piensa que, tienes que, como se relaciona con la pérdida de peso, tienes que verte súper delgado, ¿no? Y entramos con una idea de dismorfia corporal, pero... De hecho, esto es totalmente falso. En muchos casos, la apariencia física de la persona que sufre un TCA está dentro de un, digamos, limbo del peso, ¿no? La persona afectada no necesariamente tiene que estar en un, digamos, peso menor al que tenía por tener un TCA. Muchas veces yo creo y se cree que todo el mundo que sufre un TCA está delgado por dificultar la detección de este, ¿no? O que no come, ¿no? El hecho en la bulimia o el trastorno por atracón no suele encontrar casos por debajo del peso mínimo, sino más bien se sitúan en un peso normal o en sobrepeso, porque pues retiene la comida o la regresan, incluso pues se sufren ciertas ideales alrededor de este. Y bueno, este se me hace muy importante y quiero mencionarlos. Mucha gente cree que las personas que tienen TCA pues los tienen porque les encanta tener un TCA. Dicen, güey, me encanta odiarme y tener una relación con la comida de la chingada, ¿no? Y no es cierto. Las personas que tienen TCA no eligen sufrir por la comida, por algo que es vital para nosotros para sobrevivir. Son trastornos que provocan realmente un intenso sufrimiento para las personas que los viven, tanto como en su entorno familiar, si es que lo llegan a saber, ¿no? Normalmente tienen un origen, como les dije, multicausal, que no es uno, no es dos, no son tres, son varias cosas del mismo entorno, ¿no? Entonces, intervienen por ello diversos factores, el individual, el familiar, el social, etcétera. Y entonces el resultado que tenemos es que hay personas más o menos vulnerables de sufrir un TCA y más personas que deciden a padecerlo. Entonces, no hay personas que digan, hoy me quiero odiar, hoy no quiero tener una buena relación con la comida. O sea, es totalmente ilógico, ¿no? Entonces, decir que una persona se buscó tener bulimia o anorexia, la verdad es cero probable. Y bueno, quiero hablar de este que siento que es muy común en ciertas dietas restrictivas que luego nos dan, que es el atracón. O el trastorno por atracón, ¿no? Que mucha gente piensa que solamente es en la bulimia, que, ok, comes mucho, después vomitas porque te sentiste mal, pero no. Justamente yo estaba pues en estas dietas y las odié mucho tiempo, por eso incluso la palabra dieta me molesta. Y es que cuando tú estás en una dieta o plan alimenticio, te ponen ciertas maneras, ¿no? Como de bajar de peso, etcétera, si eso es lo que buscas, ¿no? Y una de ellas que me acuerdo y se me hizo pues interesante y yo nunca lo había probado, es la idea de no comer por ciertas horas. A mí me llegó a tocar de hasta 20-tantas horas, casi un día, bueno, no fue casi un día, fueron como 20 horas de no comer y después comer tu primer alimento, ¿no? Y si bien el cuerpo se acostumbra, que no es bueno, terminas agotado, agotada de esto. Y lo único que quieres hacer es comer aborazadamente el alimento. Esto me llegó a pasar varias veces, ¿no? Yo dejaba de comer por cierto tiempo y de la nada yo tenía hambre, pero un hambre que no tiene ni idea. Yo no nada más quería comer mi almuerzo, quería echármelas todas las juntas, ¿no? Y llegué a hacerlo. Y esto no significa que esté relacionado 100% con la bulimia, pero sí es un trastorno que yo he visto que muchas personas llegan a tener, ¿no? Justamente cuando hacen este tipo de dietas de fasting o de ayunos intermitentes y lo que sea. Entonces, es creo que interesante sacar el estigma que solamente la bulimia lo tiene y darnos cuenta que posiblemente si estamos en algún este tipo de dietas, pues puede ser que se dé. Aquí no me voy a meter a discutir con las personas que dicen que el fasting está bien y lo que sea. La verdad no, yo pienso que no, pero bueno, ya, no me voy a meter a discutir en eso. Solamente seamos críticos con lo que nos dan nuestros nutriólogos o coaches. Entonces, pues, ya. Y bueno, y ahora sí, pasándome un poquito a la experiencia, ya que les hablé como de manera muy general, espero y no haya sido muy intensa porque fueron casi 30 minutos, de los TCA, quiero platicarles también de la experiencia, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de los TCAs? ¿Por qué es importante mencionar la gordofobia que mucha gente tiene? Que de hecho la gordofobia da pie a que se perpetúen y se maximicen los TCAs. Entonces, en nuestro intento como sociedad, en el intento social de querer ayudar maravillosamente en la salud de las personas gordas, incentivamos un trastorno de conducta alimentaria. ¿Se lo habían pensado? O sea, ¿realmente lo habían pensado lo que provocan esos comentarios gordofóbicos de ustedes, todo mundo, en personas que viven socialmente oprimidas por cómo deben de verse, por cómo deben satisfacer expectativas de las personas que no viven lo que tú estás viviendo en tu cuerpo? ¿Alguien se lo había puesto a pensar así? Esta idea de la imagen corporal negativa se presenta problemas que tienen pues estas grandes repercusiones negativas, ¿no? Que una, limitan tu vida en el aspecto de cómo me percibo, cómo la disfruto, empiezo a tener preocupaciones que mucha gente piensa, es que eso es tonto, pero no, tienes preocupaciones sobre cómo te ves, cómo hablas, cómo caminas, cómo todo, y la persona que lo está viviendo se siente de la mierda, o sea, es la verdad. Entonces, continuando con esto de los TCA, de esta idea negativa que tenemos alrededor de ello, yo quiero nada más hacerles algunos comentarios. Si tú, persona que me estás oyendo, te has dado cuenta como de algunos deseas o que tienes indicios o que socialmente te exigen tanto de cómo debes de verte, de cómo debes de sentirte incluso, de que si comes, no sé, si comes cierta cosa vas a engordar o relacionas justamente lo primero con engordar o, ay no, es que si como esto voy a engordar o es que esto me va a pasar, yo nada más diría que hay que tener cuidado, porque vivir con un TCA yo creo que no es nada bonito tener en tu mente pensando constantemente que, y esto me llegó a pasar a mí en las dietas, en la cultura de las dietas, me gustaría hacer un episodio de ello, donde yo estaba en una dieta, yo decía, ok, puedo hacerlo, ¿no? Y cierto punto comía, ¿Y saben qué me llegó a pasar? Que cuando comía de más, o sea, tenía un atracón de que comía y estaba en la dieta, me sentía tan mal por haber comido todo lo que comí, que pues sí, tenía un trastorno pues de bulimia, ¿no? En inicios. Y luego me sentía cansada, triste, frustrada, agotada. Y no me daba cuenta que era el trastorno. O sea, lo veía como de que, ay, pues es que lo que estoy haciendo es solamente, pues, no comer lo que debía haber comido y hacer como que nada pasó, ¿no? Y todo esto será por la idea de cómo debo de verme. Por la idea de que debo de ser delgada, o al menos lo promedio porque tengo sobrepeso, y que el peso ideal, que esta palabra me caga, pero el peso ideal debe ser lo que el estereotipo social nos pide. Y de pasar de creer esto a la aceptación de mi cuerpo y mi relación con los alimentos cambió mucho. Porque entendí, y esto creo que es bien complicado, entendí que no tengo que complacer a nadie. No es mi responsabilidad en la vida complacer a nadie. Y me di cuenta que todo lo que yo hacía con mi cuerpo, el comer ciertas cosas, el dejar de comer otras, el odiar cómo se veía mi cuerpo en el espejo a través de donde sea, el ir y sentirme mal por comer mucho alimento junto y que me generaba ansiedad y muchos pensamientos negativos, era porque socialmente iba a estar mal. Por eso, como les decía al principio, hay páginas que te dicen cómo ocultarlo. Porque si bien, ojo con esto, si bien está mal verte gordo según socialmente o gorda según social en la sociedad, también está mal tener un TCA, que el TCA es provocado por la primera percepción social de la belleza. Si se dan cuenta, de ninguna manera está contenta nuestra sociedad. Ok, si eres gordo o gorda, está mal que estés gordo o gorda, escondiéndote bajo este comentario homofóbico de es que me preocupa tu salud. Carajo, no te importa mi salud. Tienes tan metido el estereotipo social de cómo debo verme que me lo estás imponiendo a pesar de que eso me pase a llevar a mí. Y cuando, ok, decidí bajar de peso por la manera que sea y caí en un TCA, y en el TCA, también el TCA te parece mal porque soy demasiado delgada o ahora tengo un problema desarrollado gracias al impuesto social, pero tampoco te parece. Entonces yo a partir de entender esto, me di cuenta que no voy a complacer a nadie, incluso si mi mente juega conmigo. Y justamente aquí les iba a puntualizar algo. Sí hay manera de sanar el problema de los TCA, de los trastornos de conducta alimentaria, es complicado. Tienes que tener una muy buena red de apoyo, personas que estén dispuestas a acompañarte en esto. Tiene que estar acompañado de personas que sepan de la materia y muchas veces para muchas personas es muy complicado. Y por esto aquí voy. Si hoy lograste comer, hoy lograste pasarte ese cachito de pan, ese cachito de fruta, verdura, por muy insignificante que sea, y tu cuerpo lo aceptó bien, tú lo aceptaste bien, te sentiste bien con un pedazo de comida y lo mantuviste en tu estómago, te felicito. Te abrazo a la distancia y sé lo que se siente. Estoy ahí contigo. Si hoy fue un día no tan bueno, fue un día donde no pudiste y sentiste que te llevaba la chingada y que lo único que quieres es llorar o te pierdes en un mar distante de tus pensamientos, porque a lo mejor hoy no fue un tan buen día y tuviste un atracón y te sientes muy mal y estás llorando, o posiblemente tuviste una recaída o no quisiste comer, te abrazo todavía más fuerte. Porque sé lo difícil y sé el sentimiento que tienes después de que eso pasa. La idea de que uno quiere vivir un TCA, de que uno se quiere sentir como se siente, es tan tonta como la idea de la primera persona que dijo que deberíamos de vernos delgados y delgadas para estar bien. Si hay una manera de prevenir esto? Para que, no sé, tanto tú como las próximas generaciones, como las personas en general, ya no tengamos que vivirlo. Tenemos que aprender a fomentar una imagen corporal positiva. Tenemos que aprender a entender que no hay un ideal, que no existe una manera de ser sano o sana, que no hay una manera correcta de vernos. Y eso es generar buena autoestima, ¿no? Y entender que verse de tal manera no es completamente malo o no está bien decir que tenemos que encajar en cierto estereotipo de belleza. Tenemos que empezar a prevenir a través de tu cuerpo. Tu cuerpo es real. Como sea que se vea, es real y es valioso. No por verte con más kilos como la gente lo piensa, o gorda, o gordo, o flaco, flaca, más alto, más chaparro, más lo que sea, es malo. Nuestra sociedad nos ha dicho cómo vernos. Nuestra cultura nos los ha impuesto también. Tenemos que aprender a reconocer la trascendencia de la autoestima. El cómo nos vemos cada día, el cómo nos vemos al espejo y decimos, mi cara como que me hace falta una bichectomía, ¿no? Porque se ve gordo mi cachete, asociando el estar gordo, estar infladito con algo malo. O se me ve la lonja, ¿no? Hay que taparlo. No, porque si me pongo este jean se me va a salir toda la lonja y eso se ve mal. ¿Por qué? Porque se ve mal. Si es tu cuerpo, sirve para lo que está. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué asocias gordo o gordura con algo malo? ¿No? Esos comentarios, incluso si los dices a tu propio cuerpo, te van generando en tu cabeza un estigma de qué deberías de verte. E inconscientemente estás tomando decisiones que te perjudican y que en tu misma conciencia están constantemente generando acciones que te dañan. Estás buscando, no sé, entrar en un vestido más chico porque asocias delgadez con belleza. Estás buscando no comer cierta cosa que te guste una vez a la semana porque vas a engordar y porque el chocolate saca granos y los granos se ven mal. Estás pensando que si no bajaste de peso en cuarentena o que si no hiciste ejercicio no fuiste productiva, porque toda gente lo hizo. Si bien es algo bueno porque te ayuda a estar en movimiento y todo lo que tú quieras, lo asocias con perder de peso. Ahora tenemos personas en redes sociales mostrando glow ups de que eran gordas y ahora son delgadas y ahora se sienten mejor siendo delgadas. Y no las culpo, porque yo también estuve ahí. Pero el problema no es que bajaras de peso o que te haga sentir mejor el bajar de peso. El problema de todo eso es que siempre se asoció la gordura con algo malo. Y hasta que no eres socialmente aceptada no te vas a sentir bien. Y ese es el problema de esta sociedad. Entonces, solamente, y para terminar este episodio, yo sé que fue un poco informativo y un poco de autocrítica y crítica. Yo sí viví un TCA y estuve dentro de la cultura de las dietas mucho tiempo. La relación con la comida y mi cuerpo fue terrible. Y todavía trato constantemente de cuestionarme los ideales de belleza que tenemos como sociedad. Estoy en un punto de mi vida donde amo mi cuerpo. Tengo mis recaídas porque es normal. El mundo perpetúa que sea así, pero yo nada más les digo a todas esas personas que están allá afuera, que han tenido problemas con su cuerpo, que les ha asociado verse de tal manera. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir en este mundo. Gracias por luchar por ti. Te abrazo desde todo mi corazón a la distancia. Deseo que cada día sea menos pesada la carga que llevas en tus hombros y en tu espalda de tener que complacer a otras personas. Y espero de todo corazón que veas en ti un ser humano maravilloso, un ser humano que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a su pareja. Un ser humano que no tiene que responder a lo que la sociedad le dice que tiene que verse. Espero el día de hoy, con tus dos brazos extendidos, te abraces. Digas, amo esta cuerpa o cuerpo que tengo. Porque me da lo que soy, me permite caminar, vivir, etc. Me permite ser y vivir. Y si vives un TCA, te pido de favor, si no has pedido ayuda, si no has contactado a nadie, por favor contacta a las personas que consideres. Es importante pedir ayuda para que podamos salir de esto. Y bueno, ya esto ha sido todo. Solamente quiero dejarle aquí unos números donde pueden marcar, llamar o ver para pedir ayuda. Esta es la Fundación Ellen West, que es una fundación que se dedica a la prevención y el tratamiento de estos trastornos. Les voy a dejar aquí el número, es 5558-120877 o al correo info@fundacionellenwest.org. Se encuentran en Ciudad de México por si les interesa y por si quieren pedir ayuda. Y ahora sí, para finalizar este episodio, les agradezco muchísimo que se hayan quedado a escuchar sobre este tema y pues espero les haya servido. Si fue así, pues ya saben, compártanlo, denle like, lo que sea que se hace en Spotify y pues les mando un abrazo muy fuerte. Y sinceramente, si estás pasando por esto, sabes que alguien esté pasando por esto, le esté pasando mal o lo que sea, pues mándale este episodio para que lo conozca, lo escuche y si le sirve, pues pida ayuda. De mi corazoncito les mando un abrazo enorme, espero estén muy bien y nos vemos el próximo semana para otro episodio de Te Invito a un Vino Podcast. Ya saben, me pueden seguir a mí en mis redes sociales, estoy como Daniela X Huerta en todas las redes sociales o también la cuenta de Te Invito a un Vino Podcast en Instagram. Espero estén muy bien. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor en este mundo. Cualquier cosa que necesiten, estoy allá por mis redes sociales, me pueden mandar mensaje. Y pues saben que les mando mucho amor hasta donde quiera que ustedes estén. Esto fue Te Invito a un Vino Podcast.